estamos ya en el aire, son las 8:04 en el tiempo de Rock 101. Mi nombre es Gonzalo Olivero, es un gusto estar con ustedes. A ver, comencemos este programa de una manera muy sencilla. Tengo boletos para Enrique Bunbury. Sí, boletos para Enrique Bunbury. Enrique Bunbury. Bueno, y la manera que los vamos a dar aquí en esta estación de radio llamada Rock 101 y en este programa llamado Real es muy sencilla. Tienen que poner ustedes en Twitter, obviamente poniéndome a mí que es G. Oliveros y el hashtag Bunbury101, responder una pregunta. Ayer salió Ricardo Anaya, dijo: yo no quiero ser diputado, quiero ser presidente, ya saben que. Entonces voy a recorrer el país para conocerlo y entonces para ver qué es lo que se puede hacer. Muy bien, hágalo, usted tiene todo el derecho de hacerlo, señor Anaya. Ahora, la gente tiene todo el derecho de votar por usted o no, y esa es la pregunta. ¿Usted votaría por Ricardo Anaya o votará por Ricardo Anaya en 2024? Está complicado, ¿no? No conozco a mucha gente que quiera votar por Ricardo Anaya, pero en una de esas estoy equivocado. Seamos muy honestos, la gente que contesta mis distintas encuestas, por lo general están muy enojados con el presidente López Obrador. Entonces, en una de esas, ahora están contentos con Ricardo Anaya. Yo, para serles muy honesto, lo dudo, pero ahí está. En G. Oliveros pueden ustedes participar y decir si ustedes, sí, ustedes que me están escuchando, votarían por Ricardo Anaya. Entonces ustedes votan de esa forma y al mismo tiempo ponen el hashtag que es Bunbury, así, Bunbury 101, así. Y ya con eso, pues ya pueden ustedes participar y espero que lo hagan. Esperemos que lo hagan. Mientras lo hacen, pues entonces déjenme poner música de Enrique Bunbury para comenzar, ¿les parece? Entonces estaba buscando qué canción me gustaría. Voy a poner dos o tres. Y entonces voy a poner esto. Bienvenidos. Lo escuchan aquí en Real de
Rock 101.
bueno, ya que andamos en este camino, es Bumburi 101. Y si votarían por Ricardo Anaya en 2024 para presidente, para participar por boletos. Esto suena a Hollywood. Se llama La Magia y es Little Jesus esta mañana en el 95.9. Pienso en el gobierno de López Obrador, que se quedó con el mero cascarón y la esencia. No existe absolutamente nada. Nada. Es Porter esta mañana aquí en Real.
Ideas falsas. Políticos falsos. Estamos a la mitad de un cambio falso. Por eso, ante los golpes de realidad, es momento de voltear por algo real. Gonzalo Oliveros regresa aquí para dar un nuevo golpe en la mañana. Lunes a viernes, 8 a 10 a.m. Rock 101. Radio Real. Noticias en 120 segundos.
Miren, desde ayer estamos comentando, bueno, después de las declaraciones del domingo, que se venía otro error más. Otro. Entonces, vamos desarrollando a partir de lo que dijeron hoy. Salió el doctor Hugo López-Gatell y entonces salió y dijo, pues miren, ¿saben qué? Pues ya tuvimos tantas vacunas distribuidas.
Toda la población mexicana es relevante. Por lo tanto, la vacuna se distribuyó a todas las entidades federativas y se seguirá distribuyendo a todas las entidades federativas. Y tenemos que 27 de ellas han completado arriba del 95%, varias de ellas se ve en la gráfica, 100%, ya se acabaron el paquete y están listas para vacunar a los que siguen.
Bien, entonces han vacunado alrededor de 500,000 personas en el país. Hasta ahí todo muy bien, al mismo tiempo que todo muy mal. Porque si lo toman ustedes en consideración, pues vamos lentos. Pues vamos a ir más. Recuérdense que ayer les dije que el paquete de Pfizer que iba a llegar a México en esta semana no iba a ser de 400,000 como estaba pactado, sino de 200,000. Pues está un poco peor.
En este momento tenemos esta reducción al 50% y tendremos un diferimiento hasta el 15 de febrero. O sea, los embarques que estaban programados el 25 de enero, el 2 de enero y el 9 de enero no llegarán y llegarán el 15 de enero, pero hay una reposición, no perdemos, febrero, 15 de febrero. O sea, llega mañana y la próxima, 15 de febrero. Los tres embarques que no ocurrirán, como estaba programado, 25 de enero, 2 de febrero y 9 de febrero, entrarán en un abastecimiento aún mayor el 15 de febrero. Es decir, no perdemos vacuna, simplemente se retrasa. ¿Sí? Ahora, el otro elemento que olvidaba comentar, pero ya se conocía en la esfera pública porque Pfizer mismo lo comentó, es Pfizer está haciendo una adaptación tecnológica a su principal planta en Bélgica. Entonces, esto lo que implica es que tiene que parar máquinas para hacer las adaptaciones físicas a esa infraestructura y va a tener, una vez que abra, una capacidad, según propio Pfizer informa, 4 veces mayor de producción. Entonces, es necesario de momento parar, pero después tendrá 4 veces la capacidad de...
Bueno, sí, va a tener más capacidad. Lo que no estamos considerando aquí es que solo nos llegaron 200,000 y en 3 semanas no nos va a llegar nada. 200,000, perdón, y no nos va a llegar nada en 2 semanas. La gran pregunta es, ¿y cómo le vamos a hacer ya con los 500,000 que han sido vacunados? A los cuales les tienes que poner una segunda dosis. Al momento que se le haya puesto una segunda dosis, ha sido solo a 6,000 personas. Es decir, que te faltan 494,000 personas para poder darles una segunda dosis y solo tienes 200,000. Hay quien dice, bueno, es que se pueden esperar hasta 40 días. Bueno, Pfizer dice que la ventana máxima recomendable es 21. Autoridades europeas dicen, bueno, podemos estirar la liga e irnos hasta 40 días. Bueno, pues juégansela con la salud de la gente. No les voy a decir que con la salud de la gente no se juega porque se la está jugando desde hace, pues ya tiempo, ¿no? O sea, no es algo nuevo, es algo que ya llevan haciendo durante un buen rato. Tanto que estas 200,000 no van a ser para segunda dosis. Son para que reabran las escuelas en Campeche.
Su secretario de Salud, el doctor González, y todo el equipo, y conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública. Pero esto muestra cómo la vacuna no solamente es un instrumento pensado desde la salud, sino pensado desde la actividad social. Otros países han incorporado también explícitamente al personal educativo. Argentina, por ejemplo, que acabamos de visitar para una misión específica, tiene en su plan de vacunación al personal educativo.
Bueno, como regresó de su gira del arco iris, entonces Evito Alberto Perón, dice, voy a implementar lo mismo que vi en Argentina. Pero no solo se refiere a reabrir las escuelas a partir de la vacunación de los maestros, ¿no? Esto va un poco más allá, porque pues luego dijo, gracias, tengo mucha ropa que planchar y me voy. Y ahí les dejo a Marcelo Ebrard, y Ebrard tuvo que explicar, bueno, si no hay Pfizer, ¿con qué vamos a llenar?
Es el periodo que estamos hablando, es la primera de enero, y la que esté aquí es la última semana de marzo. Es el enero, febrero y marzo. Entonces, como ustedes recordarán, con Pfizer teníamos un acuerdo muy similar en número para el periodo. Aquí aparecen 5.044.650 y teníamos 5.098.000 esperadas. De suerte que el cambio no es tan significativo. Más o menos se va a mantener. Lo que va a cambiar o lo que cambió es la distribución en el tiempo. Entonces, teníamos una distribución programada para febrero, este periodo donde no hay color azul.
Bueno, les explico. Pfizer tendría que entregar, según los mismos datos del gobierno, 34 millones de dosis que se transforman en 17 millones de mexicanos vacunados. Pfizer tenía que entregar 400, 400, 400 y en la última semana de enero tenía que entregar 1.700.000. Ya no es así. Entregará 400, 400, 200, nada, nada, y luego va a entregar 700 allá por la segunda semana de febrero. ¿Cómo le van a hacer para poder vacunar a médicos y a adultos mayores? Ah, bueno, y también a estos mequetrefes llamados servidores de la nación, que en realidad es parte de la operación electoral de Morena desde hace algún tiempo y que ahora los van a utilizar para que ayuden en la vacunación. Pues van a usar otro tipo de vacunas.
Es el periodo que estamos hablando, es la primera de enero.
Eso ya lo vimos, señor Ebrard.
En febrero tenemos las primeras 50.000, del 8 al 12 de febrero las 50.000 siguientes, el día 22 al 26 de febrero 800.000 y en lo sucesivo 1.200.000 por semana.
A ver, les explico. Como Pfizer está lento, por múltiples motivos, no vamos a ponerlos aquí. Entonces, el gobierno de México decidió que a los mexicanos y sobre todo a los más pobres, aquellos que están en comunidades lejanas, porque así es el plan, así lo expresó el presidente López Obrador, que iban a empezar con esa vacunación en comunidades lejanas, se les van a aplicar la vacuna china CanSino y la rusa Sputnik 5. Así como me oyen. Para los pobres va la vacuna rusa y la vacuna china, porque van a comenzar con las comunidades más lejanas. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el presidente López Obrador. Y así lo explicó el canciller Ebrard. Serían 14 millones de vacunados, la gran mayoría con Sputnik y con CanSino, una parte con Pfizer y otra parte con AstraZeneca por allá de marzo. Solo les quiero recordar que ahí todavía en toda esta cifra compraron 77 millones de AstraZeneca. Y compraron 34 millones de Pfizer. Y los números no me salen, a menos de que esos vayan a ser para la población suburbana y no la están tomando aquí. Y lo que van a darles es a la gente pobre, a la gente de las comunidades alejadas, sea agua. Porque recordamos, estas dos vacunas, CanSino y Sputnik 5, no han llegado a la fase 3. No están autorizadas más que por el gobierno ruso y creo que por el gobierno argentino, hablando de Evito Perón. Pero por alguna de las distintas economías de Occidente, nada. Aquí alguien se enamoró de la vacuna rusa y ahora la quiere para todo, y también de la CanSino, que ya se sabía que iba a ser. Ya ven que a Marta Delgado la acusaron de que vacunó a gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores con muestras de la vacuna CanSino. Ayer salió la subsecretaria de Relaciones Exteriores a decir que eso era falso. ¿Seguimos? Bueno, a ver, canciller, acabe.
Para el mes de marzo se tienen 1.200.000 por semana. Entonces, para sintetizar, Pfizer se produce fuera de México, lo traemos de Bélgica vía Estados Unidos.
Muy belga todo.
Autorizada en nuestro país, obviamente. CanSino por autorizarse, terminando su fase 3 más amplia, que son 15.000. AstraZeneca autorizada y por iniciar en base en México. Llenado total, final, perdón. Y Sputnik 5 por ser autorizada en México conforme a las normas de COFEPRIS. Total, 21.394.650 dosis pactadas y firmadas. La última que se firmará será Sputnik.
Y es la que tiene mayor cantidad, 7.400.000 dosis. Nomás para que se den una pequeña idea, le preguntaron al presidente, pues cómo estaba la cosa en la Ciudad de México.
Bueno, hay un incremento en contagios en los últimos tiempos en la Ciudad de México. Hemos procurado que se atienda a todos, que no se quede nadie sin atención. Eso lo estamos revisando día con día. El que haya camas, médicos en los hospitales.
No hay camas, no hay médicos y no hay oxígeno. No hay medicamentos, no hay posibilidades. Pero el presidente en su palacio, que no es de cristal por lo que uno se da cuenta, dice que hay todo. Nada más con ver las noticias, la gente haciendo colas de horas para conseguir oxígeno, las ambulancias a todo lo que dan, los pasillos de los hospitales COVID llenos. Y él dice que sí.
COVID de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Hidalgo, de donde tenemos más incrementos en casos. Afortunadamente, no hemos sido rebasados en este propósito de que todos los enfermos sean atendidos.
Solo se tiene que abrir la bendita red social. Lo único que tiene que hacer presidente López Obrador es abrir su cuenta de Twitter. Entiendo que Jesús Ramírez esté enfermo y que esté desesperado por regresar para que no siga diciendo estas cosas, aunque él estuviera, la seguiría diciendo. En una de esas ya regresó hoy en un acto de inconsciencia brutal. Pero siguiendo con eso, no es cierto. Está rebasado el sistema de salud, rebasado. ¿Qué parte no se entiende?
Estamos también llevando a cabo acciones de convencimiento para que sigamos con las medidas de precaución, que se mantenga la sana distancia. Estamos exhortando a que nos cuidemos nosotros mismos.
Pues no hacen mucho caso, ¿eh? Así tal cual, para que vean esos exhortos que luego se pone como Madre Teresa y dice que todo el mundo por no sé qué, pues la gente no hace mucho caso. Ya vieron ayer la nota de Chihuahua Malhuacán.
Fiestas, morros, hagan fiestas.
No hagan fiestas porque miren sus mamadas.
Siento saliendo de una fiesta clandestina.
¡Sigan bailando, culeros!
Cientos. En Chimalhuacán.
A la verga, como 200 personas, no mames. Híjole, ese pinche.
Pero el presidente sí, hijos de su pinche madre. Sí, pero el presidente dice que todo está controlado. ¿Seguimos escuchando?
Y la gente se ha portado muy bien, desde luego, ya es bastante tiempo, hay, como tú mencionas, fatiga, cansancio, y sobre todo hay tristeza y hay dolor porque se pierden seres queridos, familiares, amigos, conocidos. Estamos nosotros ya advirtiendo de que hay una disminución en contagios.
A ver, ¿cómo?
Y decíamos que esta tendencia se mantenga.
¿Cómo?
Que vaya bajando.
¿Cómo?
Ayer nos reunimos, todos los días lo hacemos, para evaluar la situación en los estados más críticos, más difíciles, y tomamos decisiones. Entonces, ayer con la jefa de gobierno evaluamos y estábamos ya observando una disminución en casos.
Bueno, él dice que hay una disminución en casos, pues yo no sé en qué país viva, sinceramente.
De la educación, de que no se interrumpa el periodo de clases mediante el sistema de educación a distancia, por televisión, por internet, de manera virtual. Pero necesitamos el regreso a la escuela.
Bueno, ahí tienen, el presidente López Obrador insta que a la brevedad se regrese a la escuela.
Cumpla cabalmente y entonces sí, que nos vacunemos. Si no lo hago público o no hay una imagen donde yo me esté vacunando, pues lo informo. Ya me vacuné ayer, ya se los digo, para que mis adversarios no vean la cara que voy a poner.
Ya le vemos mucho la cara, señor. Sus adversarios, sus críticos, los periodistas, quien usted quiera, le vemos demasiado la cara. Y no crea usted que es complaciente ver tanta equivocación. Porque esos son equivocaciones. Aunque la quieran vender de otra cosa. Tan es así que ayer Elena Poniatowska, imagínense ustedes, dijo ya en una entrevista a Índice Político que las conferencias de prensa del presidente López Obrador son innecesarias, contraproducentes, un exceso del presidente. Presidente, ya párele con las mañaneras. ¿Acaso no se da cuenta que hay un hartazgo nacional? Difícil cuando las mañaneras son el lugar en donde luce él y Evito Perón.
General, y en este plan está claramente estipulado las motivaciones del plan, el fundamento científico y la ruta que se seguirá. Es la que acabo de comentar. Se ha priorizado con 3 ejes de priorización y además se tiene al personal de salud de primera línea. Las razones ya las expliqué. Estos ejes de priorización también ya los comenté, pero los vuelvo a decir. Adultos mayores, personas adultas mayores. ¿Por qué razón? Porque las personas adultas mayores tienen el mayor riesgo de mortalidad. Análisis epidemiológicos, modelaciones matemáticas que ha hecho el Grupo Técnico Asesor de Vacunación muestran que de varios objetivos de la vacunación, el que resulta más redituable en términos de protección, es decir, en la utilidad social de la vacuna es mayor, es el reducir la mortalidad. No quiere decir que otros objetivos no sean importantes.
Ya lo voy a quitar un momento, pero debería de explicar por qué otra vez los siervos de la nación. Creo que sería muy divertido. Mientras llega a ese momento, bueno, ¿cómo estará la cosa de los errores de esta administración? Que ayer quien fue tendencia fue ella.
Un tema muy importante que está generando también muchas reacciones y no es para menos. Este anuncio del presidente López Obrador de intentar absorber, uso la palabra absorber, los órganos que actualmente son autónomos del Estado, pues para el gobierno, que no es lo mismo el gobierno que el Estado. En este caso, los órganos como el IFETEL y como el INAI están en la mira del gobierno de López Obrador, lo cual es sumamente preocupante, debo decir.
Ahí está ella diciendo eso. Así, cuando ya llegó las llamas a la casa. A ver qué dice.
Nación, en el orden en que deben aparecer son diferentes, atendiendo a la distribución de edad de las personas hospitalizadas. Un tercer objetivo que también es muy importante fue el de contribuir a la reactivación económica en la medida en que se logre disminuir en cierto grado la transmisión que permita precisamente activar distintas funciones sociales. En este caso, tampoco se ve un impacto tan rápido si se vacuna a personas jóvenes. Hace algunos días había voces que opinaban que por qué no se nos había ocurrido vacunar a la población económicamente activa, que generalmente son personas jóvenes. Nos parece muy interesante, muy legítima la inquietud. Les comentamos que es útil si lo preguntan, porque entonces se enteran de que, por supuesto, que se nos ocurrió, no solo a nosotros como Gobierno de México, sino al grupo científico asesor, que ha atendido a las distintas recomendaciones internacionales. Ya. Son personas sumamente competentes que tienen experiencia sobrada.
Bueno, ¿y luego qué pasó?
Hay incluso una economía de la salud como parte de las capacidades del propio grupo. Entonces, si se pensara de manera general en una reactivación económica, rápida, si bruscamente, súbitamente llegara casi la totalidad de las vacunas, porque entonces en un periodo muy corto se podría vacunar a toda esa población económicamente activa, además de las personas adultas mayores y las personas con comorbilidades. Dado que no es el caso, reiteramos, porque en México y en el mundo el factor limitante es la fabricación de vacunas.
Sí, ya lo sabemos, entonces... ya para qué le sigo, ¿no? Si quieren, más adelante retomo esto con Marco Vinicio para que no haya duda al respecto. Bueno, las cosas están tan de la fruta que hay gente que dice, yo estoy listo para regresar.
Hola. Espero que tú y tu familia estén bien en estos momentos tan difíciles, en los que tanta gente está sufriendo por la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo.
Sí, ya, si ya escucharon, es obviamente el señor Ricardo Anaya.
Su confianza y su apoyo. Pero estoy convencido de que mi papel debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren. La elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial. Por eso quiero concentrarme desde ahora en el 2024. Quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país. No a estar en una tribuna o en una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente.
Ay, Ricardo Anaya quiere ser presidente de nuevo. Y lo peor es que podría hacerlo. Y digo lo peor porque ya demostró que le falta lo que se necesita. Y no me refiero a talento y duende y etcétera, etcétera, etcétera. Transparencia. Así, en una opacidad brutal, pero él quiere ser presidente. Ya lo escucharon ustedes. Entonces, ¿para qué les digo más? Ayer volvió a haber luz en la línea 1 del metro.
Que señores, señoras, tenemos luz. Tenemos luz, aquí podemos ver las pruebas que se hicieron anoche, ya se verificó la disponibilidad de potencia en la acometida 85 kVA, desde el SEAT hasta CFE, lo que ustedes pueden ver.
Ya tienes luz, gracias, Florencia Serranía, ahora échalo a andar como tiene que ser. Bueno, estamos a 24 horas de que tome posesión Joe Biden, más o menos esta hora. Cuando estemos transmitiendo este espacio, se habrá ido Donald Trump de Washington tomando el Air Force One y haciéndose un homenaje él mismo. Se espera que hoy dé 100 perdones, 100 perdones. Imagínense ustedes, antes de irnos, regresemos rápidamente a la conferencia de López Obrador.
El paquete llega hoy, lo veremos en unos pocos minutos, y este se distribuye a un depósito central y tenemos para este envío en particular otros 3 depósitos auxiliares. Por eso llega también a Monterrey, al aeropuerto de Monterrey, una dotación se queda en Nuevo León, para uso en Nuevo León, y la otra se va a Coahuila. Esto es
fin, ahí tienen ustedes. Creo que no están considerando que tendrían que poner la segunda dosis, pero ¿quién soy yo para cuestionar a el subsecretario Evito Perón? Sacaron ya su playlist, Kamala Harris y Joe Biden, de qué es lo que va a sonar en estos días. Y está divertido, ¿eh? Miren, nombres que escogieron, está Cota de Friend, The Internet, La Average White Band, Bruce Springsteen, que ya saben que va a tocar en el desfile inaugural, Kendrick Lamar, Jonah Notes, Salt, va a estar Salt, muy distinto a lo que sonaría con Donald Trump, que sonaría YMCA y este tipo de cosas, ¿no? Kate Ranada, The OJs, Mac Miller, Heatwave, A Tribe Called Quest, Bob Marley, Nerd, Salt and Pepa, MF Doom, ahorita ponemos algo de Free Nationals, Born a Boy, Led Zeppelin, con Fool in the Rain, Dua Lipa, Mary J. Blige, Tame Impala, los Doobie Brothers, Tori Moa, Curtis Mayfield, The Impressions, Jill Scott, los Orleans, los Brothers of Johnson, Odyssey, Major Lazer, Steely Dan con Do It Again, Kayo y Whitney Houston, esa versión de Higher Love, por supuesto los New Radicals, que ya lo habíamos dicho, Earth, Wind and Fire, Steve Wonder, Vampire Weekend, Beyoncé, Marvin Gaye, SZA, entre algunos cuantos más, pero pues yo voy a recuperar algo que se me apareció, que estará dentro de las listas. O está dentro de la lista de lo que le gustaría escuchar a Kamala Harris, que ayer se despidió ya como senadora de California, ya tiene su reemplazo, que es de origen mexicano, y por supuesto Joe Biden. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes.
desde la calle.
Qué risa me da, desde ayer, si alguien leyera mis tweets, vería lo que opino sobre el regreso de Ricardo Anaya, y entonces aparece uno que dice: me pregunto qué dirá Bumburi cuando sepa que un pendejo está usando su imagen para promocionar un muerto conservador como Ricardo Anaya, cuando Bumburi es abiertamente de izquierda. Pues diría lo mismo que voy a decir yo: tienes que leer un poco más, como Bumburi, que leyó tanto que hasta se robaba las letras. A veces no se tiene que pasar uno de viejo porque termina muy arrastrado ya ir al coser. Maldito Jaco es su cuenta de Twitter. No, en serio, quiéranse tantito. Hashtag quiéranse tantito, porque acaban muy, muy mal. Porque además, si lees las respuestas de la gente, Marco Vinicio, buenos días.
Buenos días.
O sea, si lees las respuestas de la gente, pues la gente dice que no. A ver, no participaría, es un cartucho quemado, que no sepa tomar, este es un idiota. No, honestamente no votaría por él, no, para nada, no, no, no. No estoy seguro si votaría por Anaya, me gustaría que él formara parte del gabinete, no, espérame. Alguien dice que sí, no, no, no lo sé, no. Que si votaría por el androide protocolario, oh, hell no. No, 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 no. Una dice que sí, no, para nada. Sí votaría por él. Votaría por cualquier cucaracha que no fuera alguien de Morena. No votaré por Anaya. Yo sí votaría por él. Falta un buen tramo, así que no, no. Si hoy fuera la votación, sí, pero porque no hay otro contrincante. Espero que habría otros ese día. No votaría por Anaya. Votaría menos que no hubiera algún candidato más competitivo, es decir, pues yo creo que no. No, sí, no, ni loco votaría por Ricardo Anaya. Sí, no, al día de hoy no votaría por Ricardo Anaya. Y así nos vamos. Pues hay una gran mayoría que lo que dice es que no votaría por Ricardo Anaya. Y este idiota, así, ay, le están promoviendo a Ricardo Anaya. Pues nos hubiéramos dado un tiro en el pie, ¿no, Marco?
Sí, definitivamente, y aparte llama de manera muy chistosa a quienes participan por boletos, cuando todo el mundo hemos participado alguna vez por boletos en algún lado.
Dere pobres, les dice. Dere pobres, así les dice. Bueno, yo qué les puedo decir, así estamos de divididos, pero también es un ejemplo claro de cómo es no leer, no ver un poco por dónde va la gente. O sea, no porque alguien ponga una encuesta de votaría por López Obrador, quiere decir que esté a favor de López Obrador. Ni en contra tampoco. O sea, también tenemos que entender que lo que uno hace al poner una pregunta es intentar encontrar un poco en dónde está la opinión pública. Y tener obviamente una hipótesis y a partir de eso pues tratar de elaborar. Mi hipótesis es que hay un sector muy amplio de la población que ni en drogas votaría por Ricardo Anaya. Si no hubieran votado por él en 2018, no votaron por él no solo porque estuviera el fenómeno López Obrador. Votaron por López Obrador porque estaba Ricardo Anaya. Pues es al revés. Hubo un sector de la población que no quería tener nada que ver con Anaya por la sencilla razón de que Anaya era un hombre que no daba entrevistas, era un hombre que no quería que se conocieran sus propiedades, era un hombre que nunca explicó de forma correcta qué pasó con esa bodega o nave industrial, o como quieran decirlo ustedes. Era un hombre que tenía a sus hijos viviendo en Atlanta porque no iba a perder la oportunidad de que sus hijos estudiaran en Atlanta. ¿Le sigo? Era un hombre que sacó a toda la gente que pudo y que quiso de la estructura de Acción Nacional y destruyó Acción Nacional. Así de fácil. Ahí están tratando de revendar a ver qué pueden hacer con Vicente Fox y qué pueden hacer con Margarita Zavala y Felipe Calderón. ¿Ustedes creen realmente que Calderón y Margarita y todos ellos van a decir, ay, sí, qué fregón, y que regrese y que sea el candidato en 2024 Ricardo Anaya? ¿Qué no leyeron lo que pasó en el PAN en los últimos años? Yo no estoy diciendo que Acción Nacional sea la mejor opción, no, le restan siglos para hacerlo. Mucho del merequetengue que existe en Jalisco tiene que ver con Acción Nacional, como cuando llegó Acción Nacional tenía que ver con el PRI. Cuando llegó Alberto Cárdenas, era el político radicalmente distinto a lo que habían sido los anteriores políticos priistas. Y luego llegó Ramírez Acuña, que odiaba a los jóvenes o cualquier cosa que se fuera del lado de la moral, porque estaba metido ahí con el cardenal Sandoval, muy metido Sandoval en la política jalisciense. Y miren, ahora de haber sabido, si hubiera habido redes sociales, como dice López Obrador, yo creo que hubiera desaparecido. La bestia es la vacuna, dice Sandoval Iñiguez. Es parte del control, como lo tiene Bill Gates. ¿Dónde lee esas teorías conspiracionistas el cardenal Sandoval? ¿En el Sensacional de Conspiraciones o qué? Porque no creo que sea el Espíritu Santo que baje, o que sea Samuel que baje, o que sea Elías, o que sea Ezequiel. No creo que ningún profeta baje y va a platicar con él. ¿De dónde saca esas teorías conspiracionistas? Porque, a ver, si la vacuna es la bestia, como dice el señor cardenal, mérito. ¿Quién ya se puso la vacuna, Marco?
Híjole.
El Papa.
Los dos papas. Y el médico cercano al Papa, creo que falleció de COVID.
Así es.
Y ya es pasado. Y uno de los cardenales, obispo de allá de Ciudad de México.
El
también,
cardenal, ¿no? Auxiliar emérito, murió de COVID. Pero él dice, la vacuna es la bestia, pues ya se la pusieron a su papa. Entonces vaya y dígale al papa eso, cardenal, a ver si lo aguanta, a ver si no le dice, es usted un irreverendo imbécil. Pero regresando a la política, entonces, el desbarajuste que hizo Ramírez Acuña y luego la torpeza de Emilio González y su equipo nos llevaron a Aristóteles. Y luego Aristóteles, que hizo cosas muy buenas, pero también cosas muy malas, a partir también de un equipo muy pobre. Y además de eso, pues en la corrupción absoluta del PRI, pues hizo que llegara López Obrador a nivel nacional y llegara Alfaro a nivel local. Y ahora estamos en otro merequetengue. Entonces, en ese merequetengue van a regresar ¿quién? ¿Fernando Garza a la alcaldía de Guadalajara? Espera un momento, creo que tengo risas. ¿Y quieren que Ricardo Anaya sea el candidato? ¿En serio no hay cuadros en este país que tengan? Vamos, el ascenso de Ricardo Anaya tenía que ver con eso, que parecía ser un cuadro fresco, preparado para que pudiera competir contra los vetustos, y se terminó convirtiendo en lo peor que podía haber. ¿Eso queremos? Yo creo que no. Y ustedes me lo están confirmando a través de esa hipótesis y a través de sus respuestas. Hay quien dice, no, ahorita votaría, pero ahorita mismo para no tener lo que está en Palacio Nacional. Y bueno, te soy muy honesto, Marco Vinicio, es que también si ves todos los días en Palacio Nacional cosas como esta.
10,000 brigadas. Sin mucho problema pueden vacunarse 3,000,000 de personas.
No hay vacunas, son 10,000 brigadas, quiere decir que cada brigada tiene a 3 servidores de la nación, quiere decir que son 60,000 vacunas. 60,000 vacunas que no se han puesto en los médicos privados, por ejemplo. Ahí les hice una, para que me decía yo,
va a llegar el momento en donde se van a vacunar a los médicos privados. Perfecto, primero vacuna a los privados, que me debe haber algunos que me están escuchando,
y luego vacuna a los servidores de la nación, porque no puedes vacunarlos ahorita porque no hay vacunas para que puedan ir a vacunar a los adultos mayores que están en la serranía, a los cuales les vas a vacunar con una vacuna que no ha pasado por los estándares de calidad de la Organización Mundial de la Salud, que es la famosa Sputnik 5. ¿Le seguimos defendiendo? ¿Seguimos en la ceguera de que todo lo que diga y todo lo que hace es perfecto? No, no lo es. Al contrario, la demagogia nos va a llevar a que haya más muertos. Entendámoslo de una vez por todas. Defender lo indefendible no te hace parte del movimiento, te hace un fanático estúpido. Y por favor, si ven que hay fanáticos estúpidos que quieren convertirse en diputados, presidentes municipales, concejales, regidores, lo que sea, no voten por ellos.
Y eso no quiere decir que no voten por Morena. Voten por aquellos candidatos que tengan el cerebro, por lo menos, no tan exprimido y que tengan propuestas para mejorar, pero no bajo estos estándares en donde... ¡Ay! Son 10,000 brigadas. En cada brigada hay 3 servidores de la nación. Son 30,000 servidores de la nación. Por 2 dosis son 60,000 vacunas. No existen, pero pónganselas porque en algún momento van a ir no solo a decir que las vacunas son puestas, sino a decir por quién fueron puestas las vacunas. Y eso no es aceptable.
32 responsables estatales. ¿De?
¿De qué, señor? Bueno, pues ya se atoró. ¿Cómo estás, Marco? ¿Tenías un servicio social?
Sí, Gonzalo, comentarte que se está solicitando sangre O negativo para el señor Esteban Robles Chávez, que está internado en el Hospital Terranova, en el cuarto 1009, por si alguien que nos esté escuchando puede donar sangre O negativo, pues acudan, Gonzalo, y si gustas, pues de una vez te doy el tráfico, cómo están las cosas.
Por favor, pero otra vez, repite el servicio
social.
Sí, claro
que sí. Esteban Robles Chávez, Gonzalo, solicita, bueno, requiere sangre O negativo, está en el cuarto 1009 del Hospital Terranova, por si alguien pues nos puede ayudar con este tema, pues acude ahí al Hospital Terranova, pregunte por esta persona, Esteban Robles Chávez, para que pues pueda ayudar de esta manera, ¿no, Gonzalo?
Bien, muy bien, ahora sí, ¿cómo está el tráfico?
Pero que sí, Gonzalo, comentarte y comentarles a todos que la carretera Saltillo y Prolongación Federalismo Norte hay un percance, igual que en Gigantes, que se cruce con Mercedes Celis, esto en Tetlán, en el oriente de la ciudad. En Hacienda La Rojeña y Joaquín Amaro, esto en la colonia Oblatos, hay un poste caído porque más temprano un vehículo seguramente lo tumbó con un choque. Hay muestras ahí de fuego, la fascia, pero pues el carro abandonó el lugar. Además, tengan mucho cuidado quienes vayan a pasar, ahora sí que por el paso de nivel periférico y acueducto, hay un choque entre un motociclista y un automovilista particular. No hay lesionados, pero sí puede ocasionarse si no se mueven por ahí rápido los vehículos. Además, está cerrada la circulación las calles de Francisco Madero y Ramón Corona, esto muy cerca de la privada Francisco Villa de Agua Blanca Industrial, también para que lo tomen en cuenta. Un choque más en Avenida Puerta del Sol y Avenida Estrella, en la colonia Puerta del Sol de Tlacomulco. En Boulevard Panamericano y Laureles en Zapopan, un choque más. Y las vialidades, Gonzalo, ya empiezan a estar complicados. Mariano Otero de Plaza del Sol, Avenida La Rosa, Avenida Hidalgo de Enrique Díaz de León a Federalismo, Periférico Sur de Colón a López Mateos, Avenida Lázaro Cárdenas del Álamo hacia Avenida Colón y Juárez de la Carretera de Independencia a Federalismo, para que también lo tomen en consideración lo que hay esta mañana en el reporte vial de Rock 101.
Bien, Marco, oye, nada más, ¿cómo estuvo ayer el movimiento de personas?
Fíjate, Gonzalo, que en la mañana yo tengo que acudir todavía a cuestiones laborales. En la mañana lo vi, digamos, de lo normal, vamos a llamarle normal 100%, como un 80%. Y en la noche sí, cuando me retiré a tu casa, que es la casa de todos, pues sí, afortunadamente sí vi que había bajado, había menos tráfico que otros días, afortunadamente. Entonces quiero pensar que sí está sirviendo de algo este tema, esta medida, y espero que sí se mantenga, ¿no, Gonzalo? Ajá. El fin de semana, como te reiteraba, pues sí, había mucha gente en la calle, y yo espero que pues la gente sí tome conciencia, porque esto está más cerca que nunca. Haya mucha gente, colaboradores, familiares, gente muy querida que está llamada, que está cerca, muy enferma, pues algunas complicaciones, otras sin ellas, y pues no queda de otra más que no bajar la guardia, seguirnos cuidando, pues salir solo para lo esencial, y es que tenemos que hacerlo.
Gracias, Marco Vinicio.
Al contrario, Gonzalo, cuídate mucho, cuídense todos, sigan escuchando Rock en Todo.
Gracias, muy buenos días. Bueno, déjenme ir a música y regresamos en este programa de radio, porque pues así es la cosa. Esto se llama The Chocolate Conquistador. Es Bad Bad But Not Good y MF Doom. Uy. Te escuchan esta mañana aquí en Real.
Niño, vente conmigo, escúchame. Te cuento unas cosas de unos hombres. Ay, estos hombres eran hombres bravos. Llegaban de África con la fuerza de la belleza. Ay, mijo, conquistaban la ignorancia, una bestia de humanidad. Daban al mundo la luz y la fe, y también el Dios cósmico. Nos llamamos los conquistadores, chocolates. It's yours. The
legitimize living lies. Channel the cosmos, these God flows here to civilize. Hear them footsteps, here come the Moors, Neanderthals, the scores, eating wild boars, thousands of years on tour. Organize y'all, wild whores, smelling like animals through the pores of all fours. Foul cannibals hear the roars, rough flesh, rebellious, and lawless. Taught by the autochthonous, all blessed. All dressed in God's royalty. God, you swore to be righteous laws accordingly. Educated by the highly elevated, melanated, and mind renovated. Once they stumble across the right answer, remarkably similar to Wakanda, White Panther, herbs combat cancer, detox in the liver, sexual enhancers, symbolisms in Hollywood, jolly good, shows us how evil will manifest, or probably could, divine beings, mind fleeing, conquistadores, chocolate. Through the corridors of deep space, high beams. All I see in fine meaning, clairvoyant mind reading. Nervous system, service wisdom, flow superior, determined rhythm. Electricity, eccentricity, Afrocentric synchronicity. In the air, everywhere taking over. Chocolate conquerors, supernova. Educating, dominating, time deflating. Bomb on Satan, wicked is gone, torn and shaking. Force awakens.
ver, es un momento, es un buen momento para enlazarnos a través de Instagram. Me voy a enlazar a través de Instagram en este momento para que se unan con nosotros, porque lo que vamos a intentar es, como cada martes, tener nuestra intervención con Alberto Lujambio, así que ya es un buen instante para que ustedes se enlacen con nosotros a través de el Instagram. Mi cuenta, ya saben cuál es Geo Olivero. Saludo a la gente que se está iniciando esta transmisión con nosotros. Me da mucho gusto que estén aquí. Y ya, en un instante voy a esperar que esté Alberto Lujambio para poder platicar con él. Ahí saludos a Jerga, a Napoleón, a Alberto, a Ramón iPod, a Rubén Miguel, la gente que se está conectando a través de mi cuenta, que es Geo Oliveros, a Sea Velasco. Vamos a intentar a ver si ya está Alberto conectado, ¿no? Yo esperaría que ya estuviera Alberto, ya lo vi, y entonces aquí lo pongo, le mando una solicitud para saludarlo, así como todos ustedes que se están enlazando para esta conversación. Hola, Pliego Villarreal, qué gusto saludarte. Luego, su podcast es una maravilla. A ver si me dices ahorita qué días es. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. Espérame, tengo un problema con el audio, fíjate. A ver, ¿cómo le voy a hacer? Te voy a desconectar y vuelvo a conectarte, porque tengo ahí un problema de audio, porque pues está conectado otro. A ver, voy a poner aquí que se conecte, a ver si puedo conectarme a la consola, y si no me puedo conectar a la consola, pues entonces hago otra cosa, ¿no? Para que puedan todos ustedes el escuchar. Tienen tiempo mientras hago yo esta movida tecnológica para que se vayan conectando ustedes con nosotros, ¿no? O sea, para que se puedan conectar a lo que estamos haciendo en este preciso instante. Ya, ahora sí, ya estoy conectado de nuevo. Espero que esto funcione como tiene que funcionar. Entonces, voy a ir de nuevo a buscar a Alberto Lujambio para ver si está con nosotros de nueva cuenta en esto. Se puso panza en debido a problemas de conexión. Mientras se quita la pausa, que espero que sea pronto, les digo, conéctense a Geo Oliveros y entonces ahí pueden ustedes vernos ahí absolutamente a todos. Vamos a ver si ahora sí ya no tenemos problema alguno y podemos entonces ya interactuar con ustedes a través de esta transmisión en vivo, tanto en el 95.9 como a través de Instagram. Ahí estamos ya de una vez. Entonces ya busco a Lujambio Alberto para que no haya problema. Le envío la solicitud. Y ahí estaremos todos. Y así a ver si luego lo hacemos con mucha gente más, ¿no? Si ustedes también quieren participar con nosotros, gracias a Jimmy, gracias a Crista, a Raimundo, a Yayi, a Feguca, a Pepinos y Aceitunas, a Omroj, a Carlitos, a Raquel, alguien que dice que no existe Dios, a Fer de Alba, a David Silas García, a Macar. Hay aquí otras personas que se están uniendo. A Manuel, qué raro, porque ahora sí, de la primera estuvo Alberto y ahora lo estamos esperando con ansia. Entonces, a ver, voy a tratar de desconectarme. En una de esas, esto no quiso funcionar como tenía que funcionar. Ya saben ustedes que la tecnología a veces nos juega malas pasadas. Recuerden, nada más, que estamos regalando boletos para Enrique Bumburi. Tienen que mandar Bumburi 101. Y si votarían ustedes por Ricardo Anaya o no. Tú no votarías por Ricardo Anaya, Alberto.
Así es. Bueno, no sé, justamente, querido Gonzalo, el tema del que quería hablar el día de hoy era justo de este regreso a la vida pública de Anaya, ¿no? ¿No? O sea, el acontecimiento, ¿no? O sea, un poco pensar en el, ¿no? O sea, en el momento en el que sucede, es que me parece interesante, o sea, el, ¿no? O sea, la semana en la que pasa el día. Uh-huh. Segundo, lo que dijo, o sea, la palabra por palabra, la duración del mensaje, digamos, el formato, ¿no? Que no deja de ser desconcertante. Número tres, digamos, su anuncio de contender a la presidencia de México. Y número cuatro, que me parece que lo más grave, a lo que va a dedicar los siguientes meses de su vida, ¿no? Uh-huh. O el siguiente año, dice, ¿no? El que va a visitar 1,000 municipios, ¿no?
A recorrer el país, a la López Obrador.
Así es, ¿no? Que me parece los cuatro, digamos, elementos muy, muy desconcertantes, mi querido Gonzalo.
A ver, vamos
¿Tú cómo lo viste? Cuéntame. ¿Tú cómo lo viste?
Mal. O sea, sinceramente es alguien que no entiende. O sea, a ver, si lo quieres que lo desmenuce, desde como empieza el video, así como si fuera superhéroe, quitándose el cubrebocas, y después de que se quita el cubrebocas dice, hola, ¿no? Y empieza con este rollo, la manera de estar con un amanecer atrás de él, ya no en un... En un ambiente seguro, como habían sido sus otros anuncios en su casa, sino que ahora ya sale a la calle. Y cómo va construyendo el... Me pidió Marco Cortés y yo le agradezco, pero lo más importante es el 2024 y por eso tengo que recorrer. Y uno se queda pensando, con todo respeto, pues que no conocí el país hace 2 años cuando se supone que quería ser presidente. O sea, cuando dice no quiero ser una campaña que sea de oficinas, pues eso fue su campaña. Él estuvo en oficinas desde que se convirtió en el niño maravilla, primero en, si mal no recuerdo, en el Senado o en los diputados. No, nunca hizo una gira.
No, o sea, y nunca hizo campaña, pues o sea, todos sus cargos fueron pluris. Su única diputación fue pluri, ¿no?
Así es, y luego de la diputación plurinominal saltó a ser funcionario en el PAN, y después de ser funcionario en el PAN se convirtió en candidato a la presidencia, pero ahorita que dices que no hizo campaña, tampoco hizo campaña, porque acuérdate que se la pasó en la PGR discutiendo de su famosa nave industrial.
Por supuesto, aclarando el asunto de sus bodegas, ¿no? Fíjate, a mí lo que más me desconcierta es como político uno tiene, o sea, si aspiras a acceder a un cargo, pues, ¿no? O sea, a un cargo superior, sobre todo a la presidencia de México, tienes que tener una ocupación en medio, ¿no? O sea, salvo que efectivamente seas López Obrador, que tengas este carisma, esta personalidad, esta disposición, esta experiencia, para que recorrer el país sí pueda significar una ocupación, ¿no? Uh-huh. ¿No? O sea, cuando López Obrador recorría el país, ¿no? Pues vaya que lo recorría, ¿no?
Sí.
Tenía amigos en todas partes, lo recibían desde los gobernadores hasta, ¿sabes? Hasta los ricos y los pobres del estado. Todo el mundo iba a comer con los sobradores, ¿no? Cuando estaba recorriendo el país. Lo que me parece raro es que el lugar en el que yo me imagino cómodo Ricardo Anaya es la Cámara de Diputados. ¿Sabes? O sea, sus únicas habilidades en donde podrían ser realmente valoradas y donde en este momento sí podría ser este contrapeso que se supone que se necesita, ¿no? Ajá. Si te consideras un líder fuerte, un líder sólido, ¿por qué no ir a tomar una posición protagónica, ser el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Y luego, ¿no? Salen estos, ¿no? Como esta idea de que se puede ser presidente con estos 4 años recorriendo municipios, Gonzalo, muy raro todo. Y aparte, es la carta fuerte de la derecha.
No, pero es que yo no sé si es la carta fuerte de la derecha, porque, a ver, si yo soy Margarita Zavala y Felipe Calderón, y llega Marco Cortés y me dice, ay, regrésate, ay, ándala, Márgara, vamos, porque si no nos va a comer el socialismo y la 4T, y entonces ya estoy yo, desde octubre pasado, ya estoy como dejándome querer, a ver, regresemos, no regresemos, cuántas cuotas, cuántos diputados, ¿cómo es la política? Y luego me salen, pero te tenemos una sorpresa, y quien va a encabezar nuestros esfuerzos es Ricardo Anaya. ¿Tú crees en realidad que Margarita y Calderón van a decir, sí, se olvida todo y regresemos a que... No, pues no, ese es uno. Dos, con lo que tú...
Y Alfaro se va a bajar, ¿no?
Por favor, ¿cómo?
No, y que Alfaro se va a bajar.
No, Alfaro no le entra, no, Alfaro no le va... Porque seamos honestos, claro. Alfaro quiere ser presidente. Y si te dicen, el claro. puesto ya está puesto para quien perdió hace 6 años, sorry, mejor me voy solo, aunque pierda todo, pero me quedo con mi estado.
Claro, claro.
Pero además, a ver, Alberto, yo llevo escuchando los últimos 4 o 5 meses que lo definitorio es la Cámara de Diputados y lo poco que se puede hacer en las diputaciones locales en el 2021. Porque se tiene que poner el contrapeso para que López Obrador no pueda seguir pasando ninguna ley que vaya en contra de lo que se ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Ese es el discurso del PAN y del PRI y de todo mundo. Y luego te salen con que, no, pues mejor no me quedo en diputados porque mejor me voy a concentrar. Si pierdes diputados ya no hay posibilidades, sinceramente, de que vayas a ser presidente.
Por supuesto. Lo que pasa es que esto lo que significa... desde la perspectiva electoral, y por eso es lo que me parece gravísimo, el momento en el que lo hace, es una bomba de popó que le tira, digamos, a todo el partido, y que es una renuncia a que el 2021 pueda significar un conjunto de candidaturas, de perfiles. Es, por supuesto, una renuncia, o es decir, yo no voy con esta alianza. No, o sea, por un lado sí estoy de acuerdo contigo, Marco, y te abrazo y está todo chido, pero sin duda no estoy celebrando tu alianza, nunca estuve ahí.
Pero no solo eso, lo que está diciendo es que el PAN sigue siendo suyo. O sea, él se puede dar el lujo de decir que el candidato del PAN al 2024 no hay otro más que él, y que todo lo que se mueva de hoy al 2024 tiene que ser para construir su candidatura, y que él lo único que tiene que hacer es ir y recorrer el país. O sea, lo que tiene que hacer Ricardo Anaya es lo mismo que López Obrador, lo cual es prácticamente imposible por muchas cosas, como tú estás diciendo. Toda la gente se quería juntar con López Obrador, tenía un montón de carisma, lo recorrió dos veces, entendió la estructura electoral de cada uno de los municipios, entendió a quién se tenía que ganar para poder hacer la organización territorial de una manera eficiente, etcétera, 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 pero no lo hizo en un año, ni lo hizo en cuatro, lo hizo en 12. Y en esos 12, años, lo que hizo fue decir, ¿ves cómo te traicionó el PAN? ¿Ve cómo te traicionó el PRI? Yo no lo voy a hacer. Y algo que no va a hacer López Obrador, podrá hacer todo mal, lo que no va a hacer es traicionar a su movilización territorial. Y eso creo que el PAN no lo está comprendiendo, o por lo menos no lo está comprendiendo Ricardo Anaya.
Por supuesto, aparte con un presidente tan poderoso, o sea, ciertamente la capacidad de mover voluntades de un presidente va bajando desde su día uno de gobierno hasta el último. Cada día que pasa tienes un día menos de presidencia, está más cerca la presidencia del que sigue, ¿no?
Así es.
Y eso claramente va en detrimento, digamos, de poder. Pero Ricardo Anaya no está entendiendo tampoco el PAN, y parece que nadie, por lo visto, porque entre sus alianzas, entre que Ricardo Anaya hace esto, entre Alfaro, que ya está muy perdido el pobrecito, ¿sabes? Solía ser un opositor, digamos, que al menos con una personalidad más o menos lúcido, con un poco de resultados de alguna forma para presumir, pero de pronto Alfaro se le ha ido haciendo un poco bolas el engrudo. La verdad.
Pues es que yo creo que al final de cuentas la gestión del poder hace que te suceda eso, porque si bien efectivamente Alfaro ha tenido errores catastróficos, y también en discurso, más allá de acción, también en discurso, lo mismo sucede con la presidencia. O sea, la conferencia de prensa de esta mañana, si la ves, o sea, la manera de sí, pero no, y las vacunas sí, pero no las vacunas, pero ya domamos otra vez la pandemia, pero no la tenemos domada, y entonces los servidores de la nación, pero no los servidores de la nación, y eso es algo que sucede en todos lados. O sea, porque además de todo, no están cambiando la estrategia, cuando la estrategia la debieron de haber cambiado desde el día uno que apareció el COVID-19. Alguien dice aquí que Alfaro va a ser director técnico de las Chivas. Nunca va a ser director técnico de las Chivas. Más allá de si sepa o no sepa de fútbol, ese no es el objetivo de Alfaro. Alfaro quiere ser presidente y quiere tener un lugar, ser el caudillo de Movimiento Ciudadano, cosa que no lo está dejando Dante Delgado. Seamos también muy claros en eso.
Claro. No, se sabe que lo primero que tienes que hacer para ser presidente es repetir constantemente que no quieres ser presidente. Es la típica del elefante, ¿no? Cuando te digo, no quieres ser un elefante, ¿no? Como sí. Si te dijera cada vez que nos encontramos, por cierto, querido Gonzalo, quiero recordarte a ti y a tu audiencia que yo no quiero comprarme un elefante para mi casa, ¿no? Y lo repito. Como de, oye, pues si no quieres el puto elefante, no lo traigas a colación, ¿no? Y ciertamente Dante no está dispuesto tampoco a entregarle las llaves al Movimiento Ciudadano. Y Alfaro no sabe operar en otro esquema que no sea que él es el cacas grande.
Ahora, dime una cosa, a ver, Alberto. ¿Movimiento Ciudadano puede subsistir sin Alfaro?
Pues no, pues ya vimos lo que están haciendo acá en la Ciudad de México, el baboso de Salo. Ahí con su movimiento chilango, buena onda, porque yo soy muy chavo, ¿verdad? Yo soy Salo. No puedo creerlo.
Salomón Chertorivsky es a quien se refiere Alberto. Pero tiene cosas que se pueden rescatar. Ahora sí, la comunicación es terrible. Yo pensaría más en Nuevo León, en donde el pleito está. Lo que parecía que no iba a pasar, pasó. Luis Donaldo le sacó las uñas.
Claro. Bueno, se la sacó Luis Donaldo desde aquella carta en la que le mandó pidiéndole que rectificara su machismo, su misoginia y esas actitudes de posición a su esposa, ¿no?
Pero es que decían que esa carta no era en realidad la carta. Acuérdate que dijeron que todo era falso. La carta, la renuncia de a través de internet, que todo había sido una apuesta, que no era real.
Que todo fue un hackeo, que los hackearon.
Así es.
Eso, la típica de me hackearon.
Eso dijeron.
No me acuerdo, no me acordaba de que esa era la versión oficial, Gonzalo. Así de patética me parece su verdad histórica. Oye, muy mal.
Oye, hablando de verdad histórica, y ya que andamos en esta, Cienfuegos, ¿te crees la verdad histórica? ¿Te crees el no testemos el documento del Departamento de Justicia, pero vamos a tachar toda la investigación de la Fiscalía?
Pues mira, Gonzalo, yo soy un convencido de que los cárteles no existen. Lo tuitaba el otro día, es una frase que se ha hecho famosa a través de un ensayo muy muy connotado. Y el aparato de persecución, digamos, de las drogas, los dos son, digamos, la construcción de un bueno y un malo que solo sirven hacia la opinión pública, ¿no? Y que sobre todo son el sustento de un segundo negocio, que es el negocio de la prohibición. Es decir, si tú dejas que se trafiquen las drogas, porque claramente es más fácil de conseguir, ¿no? O sea, a ciertas horas es más fácil de conseguir una droga que una ambulancia, ¿no? Que una ambulancia, una hamburguesa, ¿no?
No, y que una ambulancia en estos tiempos, ¿eh?
Una ambulancia también, es correcto, ¿no? Si tú tienes este negocio y luego creas un segundo negocio en el que haces como que lo persigues, aparte está el negocio de las pistolas, de los helicópteros, de los sueldos, de todo este aparato que también es una simulación. Entonces, yo creo que tanto la DEA como el ejército, todos los cárteles, buena parte de los funcionarios de aduanas, del sistema financiero, que reciben grandes cantidades de dinero en efectivo, porque esto no podría existir si no hubiera, digamos, un esquema masivo de lavado y movimiento de dinero. La verdad es que pues es toda una simulación, ¿no? O sea, todo el mundo está aquí coludido, y la DEA y Cienfuegos y el que sea el titular de la DEA el día de hoy, ¿no? Son todos culpables y nadie es culpable a la vez, pues porque es un crimen de Estado el narcotráfico, ¿no? No puede existir sin el Estado el narcotráfico.
Dicen Joe Biden y Kamala Harris que en sus primeros, no 100, 10 días, ellos quieren efectivamente hacer una ley o pasar una ley en donde se despenalice el uso lúdico y medicinal de la marihuana en todos los Estados Unidos. Eso tendría que hacer que hubiera un cambio radical en la ley mexicana, pero yo no veo que quieran ir por ahí, Alberto.
Bueno, de hecho, eso sí les hace presión, ¿no? Lo único que hace de presión en esto es la fuerza de cierto mercado y que, digamos, la delincuencia organizada sea capaz de renunciar a un pedazo de sus recursos, ¿no? De los recursos que le tocan, sí, por mil lados, ¿no? En el que los llueven, ¿no? Digamos, no solo las Fuerzas Armadas, todo el aparato, digamos, el sistema de corrupción estatal que permite solapa y de hecho favorece estas actividades, desde la trata de personas hasta el derecho de piso, hasta la extorsión y hasta el narcotráfico, ¿no? Todo este aparato de negocitos, ¿no? Tú debes enterarte de que vas a y estar consciente. Dame un segundo, Gon.
Sí, claro.
¿Por qué?
Te hablaron, se te cayó, hiciste un manoteo.
No, se me va a acabar la pila, no lo puedo creer.
Bueno, mientras no se le acabe la pila a Alberto, porque además está a la mitad de una alocución interesante. Ya saben que los martes está con nosotros Alberto Lujambio, más o menos como a esta hora para hablar de los temas de el día. Aquí dice que la legalización no es la panacea, el crimen organizado va a secuestrar, extorsionar, huachicolear. De hecho, es lo que está diciendo Alberto, que es parte del gran negocio, la manera en la cual tienes que hacer tú ciertas condiciones para llegar a una cuota, y entonces a partir de que llegas o no llegas a esa cuota, se dan un montón de crímenes más allá de el narco, entre ellos efectivamente lo que estás diciendo, Alberto, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el huachicol, etcétera, etcétera, etcétera. Alberto tiene una cuenta de Twitter que se llama Lujambio Alberto, en donde lo pueden seguir ustedes. A ver, se salió Alberto, voy a tratar de contactarlo de nueva cuenta porque se quedó a la mitad de una idea, y creo que esa idea vale la pena el terminarla antes también de que termine este programa de radio.
Y les digo ahí, en Luján vio Alberto. Y de vez en cuando escribe en Animal Político. Lleva mucho tiempo siendo colaborador de Animal Político. Entonces, creo que ahí también lo pueden ustedes encontrar. Y aquí, y díganme a través de sus mensajes, ¿a quién más quieren escuchar ustedes aquí en Real? Porque, pues, al final de cuentas también somos un espacio esperando que ustedes quieran efectivamente estar con nosotros. Pues sí, sí estaba muy interesante, pero por alguna razón no nos queremos. Lo dijo Alberto, se le estaba acabando la pila, y por lo que veo, se le acabó la pila. Pero bueno, al final de cuentas, ahí estáis de nuevo, Alberto, para que acabes tu idea.
Lo siento mucho. Tú sabes, ciertamente a mí, yo soy un consumidor de marihuana, tanto para dormir, para la ansiedad, para divertirme, o sea, me gusta mucho la mota. Y yo como consumidor, pues, lo voy a agradecer y voy a estar ciertamente contento, ¿no? Pero y siento que van a acabarse ciertas actitudes de forma, pues, automática. Si se legaliza de pronto la marihuana, vamos a dejar de ver una actividad muy común, que es la extorsión a los consumidores, policías que encuentran sobre todo a chavos pobres que están fumando, digamos, en la calle con sus compas, en un parque, le sacan 5,000, 6,000 pesos a cada uno, si no les alcanza, los meten a la cárcel, les arruina la vida, en fin, ¿no? Entonces, al menos hay una parte de esa actividad policial corrupta que le toca al consumidor, que sin duda va a tener una mejora significativa en la expansión de mis derechos, digamos, elegir mi personalidad, ¿no? Y elegir y a tomar mis decisiones de vida. Pero si me preguntas si esto va a favorecer a nivel, digamos, macro, que baje la delincuencia y que baje la violencia en el país, al quitarle un pedazo de su mercado a los narcotraficantes, lo que sea que eso signifique, la verdad es que no lo creo.
Para terminar, y rápidamente, acaba de decir el fiscal Alejandro Gertz, literal, Estados Unidos se rajó y retiró la acusación contra el general Cienfuegos.
Pues mira, lo que pasa es que tienen una gran ventaja narrativa en esto ante un gobierno de López Obrador, y es que ante un gobierno tan mentiroso como Donald Trump, yo no sé si esté diciendo o no la verdad, Cienfuegos. La verdad es que no tengo ningún elemento para saber, tener alguna corazonada. Yo creo que todo eso es una simulación en general, ¿no? Pero ciertamente, ante el gobierno de Donald Trump, que es conocido justo porque es un gobierno mentiroso, que no cumple su palabra, que sería capaz, digamos, de inventar una acusación, ¿no? Uh-huh. Entonces, sea como sea, tienen la suerte de que es el gobierno de Trump el que hizo esto. Pues ni sí. Modo, a veces uno tiene suerte, ¿no? Lo que sí es que los documentos que se filtraron, no, bueno, que publicó la presidencia, pues ciertamente, ¿no? O sea, cualquier abogado serio con el que hables te dice que este expediente no era judicializable, ni en México ni en Estados Unidos.
Puede ser, o sea, pero también las explicaciones de es que el general sí escribe muy bonito y aquí está con faltas de ortografía, se me hace un poco ridículo.
Bueno, sí, aparte porque tiene maestría, según esto, ¿no? O sea, como si no supiéramos cómo vive la gente con maestrías y doctorados. En México, como si no recibiéramos correos. Uh-huh. ¿No?
Pues, Alberto, te tengo que dejar porque ya se acabó el programa.
No te preocupes, mi querido Gon.
Pero el próximo martes...
Oye, me gusta haber estado acá.
El martes próximo regresamos, ¿no?
Por supuesto, mi Gon.
Un gran abrazo. Bueno, lo leen en Lujambio, Alberto, como ya dije, que es su cuenta de Twitter.
Buenísimo. Y acá también me pueden seguir, soy de hueva. Venga, amigo.
Cuídate mucho. Bye. Es Alberto Lujambio esta mañana aquí en Real de Rock 101. Pues ya, me queda muy poco tiempo y me queda tiempo para esto. El Evangelio del Día. Sábado Jesús iba caminando entre los sembradíos y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? entró en casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a los compañeros. Luego, añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Esa es palabra de Dios. Nos vemos. Esto se llama Manjares y con eso nos despedimos en esta mañana. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Se quedan con Miguel Solís.